Ahora queremos agradecer muchísimo la presencia del señor arquitecto Rafael Carrasco. Él es el gerente general de la empresa pública metropolitana de movilidad y obra pública. Nos agrada mucho contar con su presencia. Agradecemos el haber aceptado la invitación para tratar un tema que nos parece sumamente importante: el uso e incremento de las ciclovías en la ciudad de Quito. Decíamos minutos atrás, cuando anunciamos la entrevista de hoy, que bueno, Quito y el país, entiende, van poco a poco tratando de emular lo que ocurre en países de alto desarrollo, en Europa y en Asia en particular, el tema de la movilidad, sobre todo para las ciclovías. Este es un tema que en nuestro país también merece y requiere una primera importancia y atención. Arquitecto, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo empezamos a analizar el tema de las ciclovías en la capital ecuatoriana? Que las vemos ya definidas, delineadas y desde luego siendo usadas ya por muchos ciclistas en el país, en la ciudad capital. Bienvenido, gracias.
Buenos días, Carla, y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio tan importante para hablar de algo tan importante, que es justamente la democratización del espacio público y la democratización de la vía, justamente, ¿no? En ese sentido, pues las ciclovías y lo que estamos nosotros justamente ejecutando desde el año pasado es un inicio, pues, de un gran paso, un paso gigante para justamente permitir que cada persona decida cómo movilizarse dentro de la ciudad. Y es así que ya de este programa de 67.5 kilómetros tenemos ejecutados 6.75 kilómetros en el norte y en el perdón, 6.75 kilómetros en el sur y 5.55 kilómetros en el norte de la ciudad. Y seguimos avanzando y creo que es importantísimo ese aumento de ciclistas que han optado justamente, y de ciudadanos que han optado por esta movilidad sostenible, ¿no?
Interesantísimo. Arquitecto, siempre hemos pensado que Quito es una ciudad con un trazado, digamos así, no precisamente fácil, además con un parque automotor excesivo. Lo conocemos y lo sabemos muy, pero muy bien. Sin considerar el casco colonial, donde las cosas son aún más difíciles, justamente por la topografía y el trazado de vías y rutas. ¿Cómo se hace posible, digamos, establecer la circulación de bicicletas, las ciclovías bien definidas, bien establecidas? ¿No tienen muchas dificultades para determinar el procedimiento y la aplicación?
Yo creo que todo cambio genera resistencias, como bien mencionas. Estos trabajos que se vienen haciendo son trabajos que lo hacemos con profesionales, expertos en movilidad, donde está trabajando principalmente la Secretaría de Movilidad, donde trabaja la EMOP también, nosotros como ejecutores del proyecto, y la Agencia Metropolitana de Tránsito haciendo los controles, ¿no? Entonces, es un trabajo realizado con profesionales. Lo más importante es lo que refiere a ciclovías es lograr la llegada de punto a punto en la forma más rápida posible. Entonces, obviamente, los ejes longitudinales de transporte o de vías en la ciudad son los que se han elegido y pues obviamente priorizando la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, se han ajustado el tamaño de los carriles a las velocidades que se permiten dentro de la ciudad, que no superan los 50 kilómetros por hora. Y nosotros en Quito teníamos carriles que eran exageradamente grandes, y optimizando esos carriles para que incluso en esa situación los vehículos particulares y los vehículos públicos disminuyan las velocidades y se mantengan las velocidades que se establecen, teníamos espacio para poder colocar estas ciclovías, ¿no? En lo que refiere obviamente a los sectores del centro histórico, donde las vías son más ajustadas, pues es ese sentir de que hay que dar espacio a todo tipo de movilidad, ¿no? Como te digo, no todos los cambios generan resistencias, generan fricciones, pero yo creo que esto ha sido un proyecto muy exitoso. Yo conozco mucha gente que no se le hubiera ocurrido andar en bicicleta justamente porque se sentían vulnerables en una vía repleta de vehículos, ¿no? Ahora que tienen estos espacios seguros que generan las ciclovías, mucha gente está optando por andar en bicicleta y trasladarse en bicicleta a sus trabajos. El aumento de adquisición de bicicletas eléctricas, por ejemplo, ha sido exponencial para las empresas que se dedican a comercializar bicicletas eléctricas. Sabemos pues que nuestra geografía es una geografía bastante fuerte en ese sentido, y una bicicleta eléctrica ayuda muchísimo en el momento de subir una cuesta hacia las laderas de nuestras geografías. Sin embargo, pues todo el mundo está, o sea, muchas de las personas que usan bicicletas usan bicicletas mecánicas únicamente, ¿no?
De acuerdo. Ahora, una consulta adicional antes de dar paso a Carla. Entendemos que ha disminuido el índice de accidentes de ciclistas aquí en la capital ecuatoriana, porque en principio, fuimos testigos de tantos lamentables accidentes que ocasionaron muertes, inclusive, de jóvenes ciclistas o de personas mayores que también utilizan la bicicleta. ¿Esto ha disminuido, arquitecto, y ya no es tan grave como antes?
Justamente, el sentirse en un espacio seguro es otra realidad, y en ese sentido han disminuido los siniestros de los accidentes en ciclistas en estas zonas, ¿no? Yo creo que esto es un tema de que hay que seguir mejorando, hay que seguir, creo que entre todos los ciudadanos cediendo estos espacios. Es importante mencionar que el transporte privado solo lo utiliza en menos del 30% de la ciudadanía. El transporte público es utilizado por más del 70% de la ciudadanía, es decir, los quiteños nos movilizamos en transporte público más del 70% de los quiteños, y en ese sentido muchos de esos quiteños que se transportan en transporte público no pueden acceder a un vehículo por los costos. Sí pueden acceder a una bicicleta que tiene un menor costo y que te traslada de una forma más óptima de punto a punto, ¿no? Y ahora con todos estos sistemas de movilidad sostenible, lo que es los BRTs, con el trole, la ecovía, ahora que se viene el metro, te da la posibilidad de tú llevar tu bicicleta, cargarla, meterla en un espacio donde podrías ingresar tu bicicleta en un bus que se lo adecue o en los trenes del metro y poder movilizarte a distancias más largas de ser necesario. Entonces todos estos elementos es lo que genera pues una movilidad sostenible en una ciudad que tanto lo necesita, que tiene 700.000 vehículos y que tiene un tráfico colapsado. Ahora obviamente la pandemia nos pone en otra realidad de que no va a ser sostenible a largo plazo, porque esto obviamente va a cambiar, ¿no? Y obviamente de nuevo nuevamente el tránsito va a aumentar y el tráfico va a aumentar. Y tenemos que seguirnos preparando para mejorar esa conectividad, esa productividad, ese sentir de salud emocional, de poder llegar a tu casa 40 minutos antes y no tener 40 minutos en el tráfico. Son cosas importantes que como ciudadanos tenemos que pedir y luchar y pedir a nuestras autoridades para que se las puedan realizar.
Muy bien, interesante. Carla, por favor.
¿Cómo está, arquitecto Rafael? Buenos días. Bueno, mi pregunta va enfocada, si bien es cierto, ahora ya todo en la capital está listo para que las personas se acoplen más a pues dejar de lado tal vez el transporte público, el ir el vehículo y adaptarse más a la bicicleta. Pero ¿cómo justamente eliminar el imaginario social de que puede ser peligroso en nuestra ciudad ir en este medio de transporte?
Buenos días, Carla. Sí, en realidad esto es de... es importante que, es decir, que las vías principales pueden tener estos carriles exclusivos de bicicletas. No todavía puede, por sus dimensiones, pueden mantener un carril de bicicleta y no es que eso sea lo óptimo, ¿no? No vamos a meter carriles de bicicletas en vías secundarias, en vías de terciarias. Habrán vías que sean transversales, que están dentro del plan de intervención y que van a ser realizadas en este año y el que viene, y ya es un tema más de comunicación, que también se está trabajando, y de cultura, ¿no? Uh-huh. De nosotros culturizarnos con el uso de la bicicleta, y este respeto entre los distintos medios de transporte, que tanto el que maneja un vehículo particular vea a un ciclista y sepa que el carril que usa el ciclista también lo es, o sea, que un ciclista puede utilizar el tamaño de un carril de vehicular y que tiene que respetar ese ciclista. Si, uh-huh. si es que pasa un ciclista, tendrá que disminuir la velocidad. Así mismo que como pasa con los peatones, estamos con este proyecto también de cruces seguros en las distintas estaciones de los BTR en la ciudad. Entonces también el peatón, un vehículo cuando se acerca a un cruce seguro, a un paso cebra, tiene que disminuir su velocidad si es que ve a un peatón que está cerca de cruzar, tiene que frenar.
También,
eso
claro.
Depende de la cultura de nuestros ciudadanos y nosotros como municipio tenemos que seguir fomentando esa comunicación y de saber que todos tenemos derecho a movilizarnos, del ciclista, el peatón, el del vehículo particular, el del transporte público, y no, esto no solo es un tema de sancionar, sino de motivar a la gente a ser mejores ciudadanos.
Mira, por aquí nos escriben a nuestro WhatsApp y dice: muy buenos días, estoy 100% de acuerdo con lo dicho, pero los ciclistas también deben empezar a cumplir con las leyes. ¿Cómo se los va a sancionar a ellos en el caso de que no lo hagan?
Sí, también los ciclistas deben poner de su parte. Ninguno es dueño de la vía. La vía es de todos y la MT está haciendo su trabajo también incentivando el buen uso de la bicicleta. Y sobre el tema de sanciones, esa parte no es nuestra competencia como EMOP. Sin embargo, el trabajo coordinado se lo está haciendo entre la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito y nosotros como empresa pública.
Perfecto, Gabriel.
Muy bien, interesante. Una consulta adicional, arquitecto. ¿Mantienen la idea de llevar a cabo campañas de educación en base a información, datos, detalles, incluyendo lo que significa la ley de tránsito y las posibilidades de sanciones para el tema de la movilidad en la capital, puntualmente para el tema de las ciclovías? Porque en efecto hay ciclistas que no siempre respetan tampoco lo que está establecido. ¿Habrá alguna campaña de educación y de información al respecto?
Sí, la Agencia Metropolitana de Tránsito está trabajando en ellos y hay que seguir fortaleciendo esta comunicación. El gran problema de Quito y los distintos medios de movilidad es que han sido medios que han sido encontrados y que han generado fricción. Entonces el ciclista que nunca ha sido respetado, pues tiene esa molestia ya histórica de que el auto nunca le respetó. Y obviamente también hay que ir cediendo eso. Tanto el ciclista tendrá que poner de su parte, como el que tenga un vehículo tiene también que poner de su parte y esto sí, en ese sentido hay que seguir fortaleciendo la comunicación, pero estamos trabajando en ello y estamos haciendo ciclopaseos, estamos incentivando el uso de la bicicleta, el buen uso de la bicicleta, el respetar la semaforización de bicicletas, la señalización. Uh-huh. Y esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, hay que fomentar también la educación vial en nuestros estudiantes, en los niños, en los estudiantes universitarios, en los estudiantes de colegios, y tiene que continuar, ¿no?
Muy bien, está muy claro. La próxima generación o las próximas generaciones seguramente van a estar mucho más acopladitas al uso de la bicicleta en ciudades como Quito, no precisamente fáciles para la circulación de este pequeño vehículo, pero sí posible de llevar a cabo y de aplicar, como en efecto está ocurriendo. Queremos agradecer mucho la presencia del señor arquitecto Rafael Carrasco, lo hemos mencionado ya, él es gerente general de la empresa pública de movilidad y de obra pública en la capital ecuatoriana. Interesante el tema y valiosa la información. Gracias, arquitecto, y un buen día.
Muchas gracias, un buen día para todos.